Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Amigos, baja la musiquita, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Ay, Dios mío. Pepe Lacayo. Hoy, Rafael está por teléfono y Edemio tiene el día de, porque dice que los jueves, como si fuera Jueves Santo, él no trabaja. Es una costumbre bastante, bastante, pero le pagan, ¿sabes?
Religioso. Claro.
Es religioso. Hola, Cayo, ¿qué tienes tú hoy en la muñeca?
Bueno, tenemos ya 8 resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poquito del baloncesto profesional. Se avecina la postemporada. Vamos a revisar lo que va a pasar este fin de semana, no solamente en el béisbol de las mayores, sino que en el fútbol internacional, en el baloncesto. Y también vamos a tener la sección favorita del Guajiro Peña, dónde están y qué hacen, y Rafael García Toledo con su sección olímpica. Todo esto y muchísimo más. Vamos a leer cartas de Cuba, mensajes de texto vía Facebook. Todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que Héctor Carrillo es el productor, detrás de los controles está el bárbaro de Cochabamba. ¿Qué pasó, Guajirito?
Uno de Virginia y el otro
de Cochabamba.
De Bolivia.
Ajá,
La
sí.
Paz.
País maravilloso.
Okay. ¿Usted tiene algo de Cristiano hoy? ¿No?
Cristiano no jugó hoy.
No.
Pero va a jugar el domingo.
Ah, eso es peligroso.
Y te voy a decir contra quién.
Si descansó, es un fenómeno mañana.
Así que, Rafael, ¿estás listo? Rafael.
Sí.
Ah, estás ahí. Oí un alarido, no sabía si eras tú. Tú sabes que la Real Academia Española está estudiando la posibilidad de agregar un nuevo verbo al idioma castellano. Que el Guajiro Peña les mandó un fax, oye esto, ni siquiera correo, diciendo que el verbo pichar debería ser aceptado y hasta te lo conjuga, porque me dice el Guajiro, hoy pichará Menganito. Entonces yo pensando en la Academia Española, vosotros picharáis.
No, y el Guajiro va a hacer la presentación.
Sí, imagínate tú, él con su castellano, así que él habla él tan bonito.
Va a aprovechar
bonito
el viaje para ir al Archivo de las Indias en Sevilla a estudiar un político de la historia nuestra.
Bueno, con eso le vamos a pedir al bárbaro de Cochabamba que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tenemos una pila de resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a ir en el orden recién terminados, porque así es como se hace. ¿Cómo que tú primero?
Colorado le ganó a San Diego 3-1. Dispara.
No, pero la gente quiere más. Colorado le ganó a los Padres 3-1. El ganador fue Otavino, 1-0. Lo perdió Hunt, o sea, Mano, 0-2. Y lo salvó Davis, su cuarto rescate de esta joven temporada.
Boston ganó 3-2 a Tampa, dispara.
No he terminado. Los héroes ofensivos, todavía estoy con... La gente en Cuba quiere que le dé el box score, la ficha técnica, así como rapidito, por supuesto. Los héroes ofensivos de la jornada para Colorado, Blackmon, que acaba de extender su contrato, hoy lo celebró con 2 hits, la Mayhew, 2 impulsadas, 2 anotadas. Nolan Arenado se fue en blanco. ¡Auch! Muy bien, ahora sí. ¿Cuál es el otro? El otro resultado.
Okay. Ranger 4, Oakland 3.
Ok, no fue así. Rangers 6, Oakland 3, es lo que dice el béisbol de las Grandes Ligas. El ganador fue Pérez, lo perdió Menglen y lo salvó Kayla, su segundo. Cuando digo Pérez, es Martín Pérez, ¿ok? Para que ustedes sepan. Los héroes ofensivos de la jornada para el Texas Rangers con 2 carreras impulsadas, Sin Su Shu. Y jonroneó. El coreano jonroneó. Sin Su Shu. Beltré con 2 hits y 1 carrera anotada.
Hay una también... cosa, perdona, Pepe, de Beltré. Beltré con el primer hit ese se convirtió en un segundo hit. Se convirtió en el latinoamericano que más hit ha bateado. Pasa, empató a Rod Carew en el primero y se fue en el segundo por encima de Rod Carew. El único individuo nacido fuera de Estados Unidos con más hits que Beltré es Ichiro Suzuki.
Ok, la calle. El otro juego, los Mets 8, Washington 3.
Los Mets 8, Washington 2. Oye, no pegas una. La ganó 3-8-2. Lo ganó DeGrom 2-0 y lo perdió Steven Strasburgo 1-1.
Ese es el escopetero de ellos.
Sí. Y en ese partido, Giovanni Céspedes jonroneó su tercer jonrón, 7 carreras impulsadas, batea 273, pero no fue el héroe de la jornada porque Jay Bruce impulsó 4 carreras con 2 hits, anotó también 2. Y este está acabando con todo el mundo, incluyendo un jonrón con 2 en base. Así que Jay Bruce, con un solo swing del bate, destrozó a los nacionales, que ahora han perdido 3 en fila. Dile,
okay, bueno, el equipo de Filadelfia 5, los Marlins 0. Los Marlins ya dieron 9-0, pero hoy por primera vez le dieron un 9-0.
Correcto, los Marlins perdieron. Para Filadelfia fue su juego de apertura, ganaron 5-0. El ganador fue Pivetta, 1-0, lo perdió Smith, 0-1. Vamos con los héroes ofensivos para Filadelfia. Oye esto, Hernández con 3 boletos negociados, 1 carrera anotada. Franco impulsó 4 carreras con 3 hits, incluyendo un jonrón y un doblete. Así que me le quito el sombrero a Franco. Los Marlins, el picheo espantoso. Smith solamente duró 3 entradas. 6 boletos, 3 carreras limpias. ¡Qué barbaridad! Dime, Guajiro, ¿falta otro partido?
No tengo nada. Sí, Tampa Bay. Una noticia mala para el Detroit, que Cabrera se lastimó una pierna, se cayó en primera.
Es que no sabe correr, está tan gordo que no sabe correr.
No, que cuando metió hit,
sí, yo vi la jugada.
La primera mala y se cayó.
Yo vi la jugada. Tú hubieras corrido mejor que él.
Pero es que el pobrecito siempre ha tenido problemas con esa pierna.
Bueno, esta tarde tomó 12 largas entradas, pero los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Tampa Bay Rays 3-2. Boston había empatado con 2 carreras en el noveno.
¿Estás repitiéndolo otra vez?
No, Rafael, no. ¿Tú puedes creer este hombre? Rafael, dile a Guajiro Peña, Rafael, que no hemos hablado,
Rafael, de este partido. Rafael, estás repitiendo igual que Demio. Si Demio estuviera aquí, Ave María Céspedes, mejor del mundo.
Hay que... Julito Martínez me debatió de 5-2 hoy.
Bueno, pero no hemos dicho cómo pasó la cosa. Boston estaba solamente un strike de perder el partido y empató con 2 outs en el noveno para forzar extra innings. Luego, en el inning número 12, anotó la carrera de la victoria. Y como dijo Rafael, Julito Martínez con 2 hits no tuvo nada que ver, ni anotó ni impulsó. Pero Hanley Ramírez sí tuvo que ver, 2 carreras impulsadas.
Sí, señor.
Dime, Rafael.
No, que Hanley Ramírez fue el que ganó.
Sí, fue el héroe de la jornada.
Sí,
así
que empató el juego, fue.
Y el ganador de ese partido fue Poynter, 1-0, y lo perdió Kittredge, que ya tiene 2 derrotas en menos de 5 días. Tampa Bay 1-6, Boston 6-1. Boston tiene actualmente el mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas. Y da la casualidad que la próxima semana, el martes y el miércoles, los 2 partidos de pelota que les vamos a brindar a ustedes van a ser los Yankees de Nueva York en Fenway contra los Medias Rojas de Boston. ¿Qué te parece, Rafael?
Bueno, imagínate, en este momento todo el mundo está hablando de los Yankees, pero por lo visto la gente de Boston está calladita ganando juegos, ¿sabes?
Claro, y entonces recuerden que ser el wild card no es lo mismo que ganar la división.
Déjame preguntarle a Rafael una cosa, si esto puede suceder. Rafael, en el año 73... A final de temporada, los Cardenales de San Luis me mandaron para el equipo de los Angelinos. Piché 5 juegos de relevo y salvé 2. ¿Tú sabes quién fue el líder absoluto de juegos salvados en todo el año? El Guajiro Peña. Y no la raya. Cuando terminó la etapa, dice, man, you the greatest. Así ¿tú sabes está. Lo que es eso, Rafael? Claro. 2 jueguitos salvados. ¿Qué clase de equipo tenía ese equipo?
Oye, están ahí con negritas el número tuyo como líder de ese año.
Eso parece un chiste, ¿verdad?
Voy a recalcar que en aquel entonces, para salvar un partido, tenías que lanzar mínimo 3 innings.
Naturalmente. ¿Okay? Y no había prácticamente, no había cerradores. Había individuos que habían sido abridores, como en el caso del Guajiro, y cuando cogían ciertos años, lo ponían de relevo. Y el último relevo era el que salvaba el juego, ¿ok? Pero no estaba para eso, ¿no? Por eso yo digo que el mejor relevista de la historia fue Hoyt Williams, porque los salvamentos de él eran de 3 y 4 innings.
Más tarde en el béisbol de las grandes ligas están jugando varios partidos ahora. 11 juegos, 22 equipos en acción. Los Cachorritos contra los Cerveceros de Milwaukee. Lester contra Suter a las 8 p.m. Los Diamondbacks contra los Cardenales. Ese partido a punto de comenzar. Rey versus Wainwright. Acaba de comenzar Rojos de Cincinnati en Pittsburgh contra los Piratas. Bailey contra Brault. Y ya está en el segundo inning. Los Orioles de Baltimore contra los Yankees, Cashner contra Tanaka. A mí me gustó cuando comenzó, antes de comenzar el programa, me dijo Guajiro Peña, hoy Tanaka pichará. Y yo dije, wow, me estás conjugando el verbo que tú mandaste
él
hacer.
Él pillará, eso es futuro.
Ah, sí, sí, sí.
Del modo indicativo.
Sí, imagínate. Entonces yo le pregunté, ¿y vosotros picharéis más tarde? Así que, bueno, también puedo decirles, que vamos a analizar el partido de los Tigres contra los Medias Blancas de Chicago. Ya les dije que a punto de comenzar, es más, el Guajiro Peña estaba viendo las ceremonias de apertura de los Cardenales, donde estaba aquí en Guajiro Peña, dilo otra vez.
No me invitaron, compadre. Sí, Rafael, si tú ves toda la figura de todos los viejos que están vivos, están presentes. ¿Tú sabes quién lucía para ser un niño? Bob Gibson.
¿Ah,
sí? Sí, ahí, lindísimo. Ahí está Roy Chene, está Lubro, todo ese grupo entero. Pero bueno, presentaron a Tim McCarthy que se está cayendo.
Imagino que está furioso porque no lo invitaron a San Luis.
Y Johnny fue tu manager, ¿no fue tu manager, Johnny? O jugó contigo.
Increíble. Pero, Jafar, qué clase de silencio. Entrada hay. Un espectáculo grandísimo.
Tú sabes que le dio algo en la garganta. A duras penas podía contenerse el Guajiro cuando comenzó a ver todos estos viejos Cardenales. En el terreno de juego recibiendo medallitas y cositas.
Y él lo dejaron fuera. Oye, de gente esa, discriminándote porque eres de Oriente.
Sí, ¿verdad? Qué barbaridad. El único latino que no está ahí. Qué bárbaro. Muy bien. En este momento los Medias Blancas de Chicago, están derrotando a los Tigres del Detroit 4-7. Y les vamos a decir lo que están haciendo los cubanos. En este momento está bateando el cubano José Iglesias, que acaba de ser víctima de un doble play. José Pito Abreu, de 4-0 en este partido. Moncada de 4-0 con 2 ponches. El Pito Abreu con un ponche. Así que entre los dos, de 8-0. ¡Auch! Eso me duele hasta a mí decirlo.
Sí, pero Abreu está bateando 3.33.
Sí, correcto. Está bateando 3.33.
Moncada 167.
Lo cual para un hombre, para un primer bate, Guajiro Peña, bateando eso... Y bueno, cuando apenas termine el partido, los vamos a poner al día, no solamente ese juego. Minnesota derrotando a Seattle 4-2 en el octavo episodio. Y otros partidos que se están jugando en este momento. Bueno, Cincinnati-Pittsburgh 0-0. Baltimore Yankees 0-0 en el segundo. Guajiro Peña.
No, aquí lo que estoy mirando es un texto que manda. ¿Va a pasar?
No, sigue.
Hay un texto aquí muy simpático porque están felicitando a Rafael por el programa que tiene. Pero este muchacho dice, el número 2, ese soy yo con los Almendares. Ahora bien, está saludando a tu Carrillo. Yo le dije a tu Carrillo, dispara, ¿dónde está Carrillo? Y él dice, Peña dijo, ¿dónde está Carrillo? Están oyendo todo el programa. Así que yo pienso que es interesante. Y hoy cumple 31 años la muerte de Bobby Salamanca, ese gran compositor. Dice este muchacho que era uno de los mejores, y es cierto. Lo conocí ya cuando estaba enfermo en Santo Domingo. Yo estaba asilado y yo estaba jugando una serie y lo habían operado. Y de eso, nosotros tenemos aquí el hijo de él que está trabajando en televisión aquí en deporte. Así que 31 años, como pasa el tiempo.
Muy bien, ¿qué te parece ahora, Guajiro y Rafael, si nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, el béisbol de las grandes ligas está haciendo una cosa muy rara. Mañana viernes solamente hay 2, 4, 6, 8, 9 partidos. No sé quién está haciendo el horario, pero los viernes generalmente es una jornada completa en el béisbol de las grandes ligas. De cualquier manera, El pitcher cubano-americano Lance McCullers estará lanzando por los Astros de Houston contra los Padres de San Diego. Y Kenta, quiero pronunciarlo bien, Kenta Maeda va a lanzar por los Dodgers contra los Gigantes mañana. Esto es para que vayan planificando. La gente en Cuba siempre me pide los box scores del partido de ayer, lo que va a pasar hoy, y también quieren los horarios de mañana. Yo con mucho gusto ya le mandé a más de, está bien, boliviano, a más de 1,000 personas en Cuba, ya le mandé el correo con los juegos de mañana, el sábado y el domingo, para que ustedes puedan ver a qué horas, quién contra quién y quiénes son los lanzadores.
Eso no se puede pedir mejor que eso. Usted, tú lo dijiste ayer, ¿no?
¿Viste? Sí.
Durante el juego, pero hoy repítelo.
Así es, ya se los mandé a más de 1,000 personas en Cuba. Ahora, dependiendo si ustedes tienen un teléfono inteligente o un superordenador, van a poder bajar la información sin ningún problema. Pero yo ya me di cuenta que para algunas personas que tienen un teléfono intermedio, pues a lo mejor la descarga o va a tomar mucho tiempo o no van a poder realizarla. Así que eso es un problema interno de allá. Nosotros tenemos las mejores de intenciones de brindarles a ustedes todos los horarios. Y para que sepan, el sábado sí hay una jornada completa de 15 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. El cubano-americano de Hialeah, Gio González, estará lanzando por los Nacionales de Washington contra los Mets a la 1:00 p.m. Va a lanzar Zach Greinke por los Diamondbacks contra los Cardenales. Yu Darvish va por los Cachorros contra Davis. Velázquez por los Phillies contra los Marlins. Por los Marlins va a lanzar Peters. Ramírez, el nicaragüense de los Angels, contra los Atléticos, Triggs. Y vamos a ver, Cole va a lanzar por los Astros contra los Padres, Michael Wacha. Así que ya los puse al día, pero de cualquier manera busquen los correos electrónicos porque ya deben de estar llegando los mensajes a Cuba. Rafael, ¿tienes algún comentario?
Bueno, estaba viendo que en el juego de los Mets están dando los números. El nuevo que va a ser el sábado. Están dando los números de los líderes. Tiene a Céspedes, líder en jonrón y en carrera impulsada, con 3-7, lo cual no es ninguna sorpresa. Lo que es interesante es que el que está al frente de los bateadores de los Mets es Adrián González, que la gente no sabía si iba a poder caminar este año. Y está muy joven la temporada, pero él batea mejor promedio que ningún otro Mets.
Acaba de escribir Yankee, el anti-Yankee Alexander desde Fomento. Quiero decirlo bien, quiero darle énfasis al anti. Alexander, el anti-Yankee desde Fomento. Y dice, saludos, contento como ha empezado la temporada para los Medias Rojas. Para ser totalmente feliz, hace falta una derrotica de los Yankees. Felicidades por tan buen show. Bueno, te vas a deleitar la próxima semana, Alexander el Anti-Yankee, porque vas a tener la oportunidad de escuchar dos partidos. Boston en casa en el Fenway contra los Yankees el martes y miércoles por la noche. Ambos partidos a las 7 p.m. en punto. Así que vamos a ver lo que pasa. Es temprano en la temporada, pero ya Boston 6-1, ¿viste, Guajiro?
Eso podía ser un choque, como dicen, de la postemporada, ¿sabía eso, no?
Sí. Un avance.
Y son los dos enemigos. Fíjate tú qué coincidencia. Los Yankees, Boston. Y son enemigos de por vida. Quiere decir, y le estamos dando dos partidos. Así que escojan ustedes. Dicen que los Yankees van a ganar. Y
bueno,
si,
vamos
si
a
tanto
ver.
Dejan de poncharse un poquito y entonces batear esos troncazos que meten.
Ahora, vamos a ser sinceros, nosotros queríamos brindarles el miércoles el partido entre los Marlins en casa contra los Mets, pero Pete Peterson me dijo que por cuestiones de derecho, como nosotros estamos aquí mismo en Miami, no podemos recibir la señal de los Marlins si es que juegan aquí. Tenemos que agarrar a los Marlins fuera de casa si queremos verlos o ir al estadio, pero ese es otro problema. No tenemos todavía las facilidades para ir al estadio este año. El año pasado fuimos 14 veces al estadio y el antepasado fuimos 12. Vamos a ver si podemos ir este año. De cualquier manera, les vamos a brindar a ustedes lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas. Dime, Rafael.
No, te voy a decir que el asunto es que los Marlins están muy celosos de que no le vaya gente al estadio. Entonces, por eso es que tienen bloqueada la señal aquí en el área de aquí. Y entonces no podemos transmitir esa cosa cuando ellos están aquí. ¿Okay? Ahora, yo no sé cómo eso no va a funcionar si queremos ir al estadio. porque se va a transmitir de allí, ¿no?
Bueno, eso fue lo que hicimos el año pasado, como no podíamos recibir la señal de los Marlins aquí localmente, íbamos al estadio. Pero este año, como estamos en este momento, las emisoras, las tres plataformas están corriendo por una serie de cambios sumamente importantes. No podemos prescindir de un productor y de un técnico durante todo el día, como siempre hacemos cuando vamos al estadio. Y por eso nos han dicho que por ahora no podemos ir. Pero tranquilos que vamos a mandar a Edemio la próxima semana al estadio. Ya fue la semana pasada. Nos trajo varias entrevistas, habló con todos los peloteros. Él va a ir la próxima semana cuando vengan los Mets para ver si Joenny Céspedes no se le esconde, como siempre hace.
No, yo le voy a decir a Edemio que se disfrace. Se meta la grabadora en un bolsillo y el micrófono en el otro, para que no lo vea. Le vaya a pedir, vaya con una pelotica para que diga se la firme.
Guajiro Peña, te veo con ganas de hablar.
No, que hay una cosa aquí interesante. José Reyes se hace ciudadano americano, entró a este país en el año 99 con 16 años. Dice que está orgulloso de convertirse americano porque sus hijas nacen aquí, van al colegio en Nueva York. Yo soy 100% dominicano, pero estoy muy contento y es algo especial convertirme en americano.
Bueno, la mitad de la selección dominicana es ciudadana americana. Mira, Big Papi también es ciudadano americano. Exacto.
Y entonces hay otro también de Canalejo, Rubén Canalejo. Un fuerte abrazo desde West Palm Beach. Otro, Ricardo Lazo, desde Nueva York. Y Lázaro Álvarez, saludos cordiales. Un abrazo para todos que trabajan en el programa El Duro Sin Guante. Felicidades para todos ustedes.
Y no podía faltar desde Cuba, allá en El Vedado, nos está escribiendo nuestro socio, el tocayo de Rafael, Pedro Luis García, diciendo, si quieren, la gente en Cuba y no pueden dar con nosotros, escribiendo un correo electrónico, que lo llamen a él para reportar la señal al 52-73-17-27. Nosotros, hace un par de semanas, la señal no estaba entrando muy bien, en Ciego de Ávila, creo que era. Después de recibir 4 o 5 mensajes, yo se los mandé a la gerencia, y entonces tenemos aquí el jefe de los técnicos, de los ingenieros, Eddie Sicilia, le hizo algo a la torre, al satélite y a la parabólica, y entonces desde ese día están escuchando muy bien la señal. Así que sí, ustedes, cuando no esté entrando muy bien la señal, que solía entrar bien y de un día para otro, bueno, cualquier cosa puede pasar de un día para otro, pero si en 3 o 4 días sigue entrando mal, ustedes me dejan saber y yo le mando los correos aquí a los jefes grandes, ¿verdad, Guajiro Peña? Yo te quiero ver un día en la parabólica dándole vuelta a eso para que nos puedan escuchar en Pinar del Río.
Sí, señor.
Dime, Rafael.
No, como yo le expliqué a Guajiro Peña, nosotros tenemos un satélite de arriba que lo tenemos agarrado con un hilito de aquí y entonces lo movemos.
Así que
ya comenzó en San Luis el partido de apertura para ellos entre los Diamondbacks de Arizona y los Cardenales después de 20 minutos de festividades con un increíble ambiente de fiesta. Bueno, el estadio casi siempre está lleno, pero hoy más que nunca porque estaban todos los grandes que han vestido el uniforme de los Cardenales los últimos 40, 50 años en esta grandiosa ceremonia. Y también les puedo decir que déjame ver si ha terminado, Guajiro Peña, el partido, pues no, todavía están jugando el partido, sí, los Tigres contra los Chicago White Sox. Apenas termine ese partido, les voy a leer el box score, que es como le gustan a ustedes. Estábamos hablando de Joenny Céspedes, que ha comenzado de muy buena manera la temporada, igual que el año pasado. El problema es que ya de cuando viene junio, julio, Joenny Céspedes no es el mismo. Hasta ahora 7 carreras impulsadas y 3 jonrones. Y también está bateando 273. Y me están pidiendo que, aunque es tempranito, que rapidito dé las tablas de posiciones. Este es un pedido a Raulito, que vive en Pinar del Río, con mucho gusto. Boston tiene el mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas, empatado con los Astros de Houston, los 2-6-1. Los Yankees están ya a juego y medio detrás del Boston, Toronto a 2, Baltimore a 4 y Tampa Bay a 5. Chicago White Sox 3-2, a punto de convertirse en 4-2. Minnesota a un juego detrás, Cleveland a juego y medio, Kansas City a juego y medio y Detroit a 2. Houston arrasando con todo el mundo como siempre, los angelinos ya están a un juego detrás de ellos, Seattle a 2, Oakland a 3 y Texas a 3. En el viejo circuito los Mets comenzaron 5-1 esta temporada. Atlanta, Atlanta, vieron bien, 4-2. Washington, 4-3. Filadelfia, 2-4. Y Miami, 2-5. Ya están a 3.5 juegos detrás. Los Piratas de Pittsburgh, 4-1, pero están aterrizando poco a poco. No se preocupen, los Piratas no van a estar ahí en septiembre. Milwaukee, 4-2. Cardenales, 3-3. Chicago, los Cachorritos, 2-3. Y Cincinnati, 1-3. Diamondbacks de Arizona, después de barrer a los Dodgers de Los Ángeles, 5-1 al frente de la Nacional Oeste. Colorado, 4-3. San Francisco, 3-3. Los Dodgers, no solamente 2 victorias y 5 derrotas, sino que Clayton Kershaw ha perdido las 2 aperturas que ha realizado hasta ahora. El mejor zurdo del mundo todavía no ha podido ganar un juego este año. Claro, no ha sido culpa de él. Él ha lanzado bien. Lo que pasa es que no ha recibido respaldo ofensivo ni defensivo de sus compañeros. Y por último están los pobrecitos Padres de San Diego, que ellos pensaron que habían hecho los cambios necesarios para ganar, pero obviamente no. Así que de nada les sirvió todos esos millones, hasta ahora, todos esos millones que han invertido en los peloteros que tienen este año. Guajiro Peña, ¿tú esperabas a San Diego en el último lugar?
No, bueno, depende de las cosas. Hay muchos equipos que pudieran quedar debajo de ellos. Mira, pues, precisamente hoy estaba mirando yo que Jorge está bateando bien, hoy batió bien. Sí. Pero el equipo de yo sinceramente,
ese equipo
lleva 2 o 3 años que no tiene a nadie.
¿Verdad, Rafael? El problema es que no tienen picheo.
Exactamente.
Y no tienen muchas estrellas tampoco.
Cuando tú miras la división de ellos, que tienen en el orden que están ahora, Arizona, Colorado, San Francisco y los Dodgers, tienen mejor equipo que ellos, seguro. Así que yo lo veo normal que estén ahí. Nosotros nos entusiasmamos un poquito con San Diego porque contrataron a Homer, ¿no?
Bueno, contrataron a Eric Hosmer y tienen también a aquel outfielder maravilloso que jugaba antes con los Tampa Bay.
A Caín.
Entonces nosotros decíamos, wow, o sea, están invirtiendo. También tienen al catcher AJ Ellis. Pero cuando les lea la rotación de picheo van a decir, ¿quién? ¿Quién? Bueno, Guajiro Peña, me están diciendo que vamos a hacer una pausa cuando regresemos el baloncesto profesional de la NBA. También el segmentico del Guajiro Peña, la sección olímpica y también el fútbol. Sí, no podía faltar la sección favorita de Cuba. Todo eso y mucho más en la segunda parte del programa. Me está diciendo aquí Mr. Cochabamba, Emilio Cejas, que nos vamos a despedir, pero regresamos dentro de 6 minutos y medio. Esto es Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Mantenga la sintonía.
¿Cómo enviar una imagen desde tu teléfono móvil? Es sencillo, tanto si has hecho la foto con tu teléfono como si lo obtuviste de otro modo y la introdujiste en tu dispositivo móvil. Vas a la carpeta donde tienes la foto, la pones de lleno en tu pantalla y le das clic derecho. Entre las opciones, aplicas enviar. Si es dentro de Cuba, debe ser a otro teléfono móvil y te costará 30 centavos en CUC. Si es al exterior, lo haces a una dirección electrónica. Por ejemplo, entre tus contactos, incluye uno con este nombre, enviodefotos@gmail.com. Si lo haces, ahí te costará 2,40 CUC, bastante caro, pero te permitirá noticiar inmediatamente lo que está pasando en tu entorno. Esta opción solo te permite enviar una foto en cada envío, pero una recomendación es que con un editor prepares un póster de 3 o 4 fotos y así podrás enviar varias de una sola vez. Es sencillo, solo tienes que poner a prueba tu imaginación, tu creatividad. ¿Qué esperas? Estamos en la red. Conéctate. Esto es Internet sin Internet.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Soy Pavel Urquiza, todos somos Martí.
Somos Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tucaros. Luis Manuel Otero Alcántara, artista que incomoda al gobierno de Raúl Castro, dio a conocer que unos 70 artistas cubanos y extranjeros confirmaron su participación en la Bienal 00, una exposición alternativa que tendrá lugar en La Habana en el mes de mayo. Otero Alcántara, quien fue arrestado en diciembre, espera que todo salga bien a pesar de la presencia de la seguridad del Estado.
Ahora mismo la Bienal 00 está casi a la puerta de comenzar. Estamos no más que un mes. Tenemos alrededor de como 70 artistas, entre artistas extranjeros, artistas cubanos, cubanos que viven dentro y cubanos que viven fuera. Pues como decía, estamos a la puerta. Tenemos alrededor de como 6-7 espacios individuales. Vamos a tener también intervenciones públicas en la calle. Igual siempre jugando con que vivimos en un país y que también hay cierta persecución también por parte de las autoridades cubanas, tanto el Ministerio de Cultura como la Seguridad del Estado. Hay cierto como cierta tensión que no podemos dejar nunca de lado. Claro. Y ahora mismo estamos elaborando todo el catálogo, estamos haciendo un boletín que, ya que en Cuba es como muy difícil tener acceso a la página web, la experiencia que hemos tenido como de suplantar eso es hacer un boletín como una especie de revista digital que le va a llegar a los diferentes correos que tenemos y va a empezar a circular en las redes sociales.
La condena del expresidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, el mayor golpe de la investigación Lava Jato contra las enormes redes de corrupción en el Brasil, golpeará también al régimen de Cuba. Esto según un analista entrevistado por Yolanda Huerga en el siguiente reportaje.
Otro mito de la izquierda populista se derrumba. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por corrupción en una causa relacionada con la trama descubierta en la petrolera estatal Petrobras.
Un golpe muy duro para toda la izquierda continental, sin lugar a dudas, principalmente porque se le ha condenado por corrupción. Esto desmascara a estos gobiernos de izquierda que estuvieron gobernando los países de América Latina durante algunas décadas.
Por otro lado, la caída de Lula golpea también la economía cubana, señaló el analista político Juan Carlos Gutiérrez, porque Lula fue durante muchos años uno de los principales benefactores del régimen cubano.
El que más préstamos llevó, el que incentivó el comercio, el que llevó el comercio a niveles inéditos en la historia de las relaciones cubano-brasileñas, y esto, por supuesto, ahora en próximos gobiernos, Lula quedando fuera de la contienda electoral, no existirá más este apoyo gubernamental brasileño en próximos gobiernos, por lo menos entre los candidatos que se ven ahí en el panorama electoral de octubre de este año.
La condena del exmandatario repercutirá además en Más Médicos, un programa que aporta millones a las arcas del régimen cubano.
El programa probablemente se va a mantener porque esto ha agradado a todas las matices políticas de Brasil, porque es un dinero que llega de la federación a beneficiar todas las localidades. Pero al Cuba ahora no tener más el apoyo federal, se puede venir un éxodo masivo de médicos, porque otro gobierno diferente podría facilitar a los cubanos quedarse a vivir en Brasil y trabajar fuera del programa.
Se consolida entonces el desmoronamiento de quien por muchos años fue un coloso y un emblema en la región para la izquierda. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Pentágono se apresta a apoyar el plan mediante el cual efectivos de la Guardia Nacional serán enviados a la frontera con México. Detalles desde la ciudad de Washington con Tony Cano.
El Pentágono informó este jueves que estableció un nuevo organismo para respaldar la orden del presidente Donald Trump de enviar a la Guardia Nacional a la frontera sur. Así lo explicó la portavoz Dana White. La llamada célula de apoyo de seguridad fronteriza canalizará información entre el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional, que es responsable de la seguridad fronteriza. La denominada célula se estableció para garantizar la capacidad de Estados Unidos en el cumplimiento de los objetivos de seguridad fronteriza fronteriza, aumentando la presión sobre México y dando un paso más en su intento de detener la inmigración ilegal, aseguró la funcionaria. Debido a que la Guardia Nacional cae bajo el control de los gobernadores estatales, el Pentágono necesita establecer un enlace con cada uno de los cuatro estados que limitan con México para determinar la operación, señaló Dana White. Funcionarios del Pentágono no han informado todavía cuántos soldados estarán en la frontera, si estarán armados y cuánto tiempo estarán allí. Tony Cano, Washington.
Y hasta aquí las noticias.
Bueno, Rafael, a continuación, tú nos tienes lo mejor del baloncesto profesional de la NBA, incluyendo quizás quién va a jugar contra quién en la primera ronda de los playoffs.
Okay. Muy bien, esto ya prácticamente en la, bueno, en la conferencia del Este está decidido los que van y los que no van. Ya están los clasificados, están completos, y los eliminados están completos también. Lo que no está seguro es el movimiento de cómo va a quedar cada uno. Hay tres o cuatro equipos que están pegaditos. Les voy a decir cómo fue los juegos de ayer. Los 76 de Filadelfia le ganó al equipo de Detroit, de los Pitones, 115-108. No le voy a dar los jugadores porque en realidad estamos cortos de tiempo. El equipo de Orlando se impuso 105% a los Mavericks de Dallas. Ahí este hombre, el gigante alemán, pues hizo una serie de cosas de récord que se lo voy a decir después. El Miami Heat le ganó 115-86 a los Halcones de Atlanta. Allí Kelly Olynyk anotó 19 puntos. Le digo esto porque Olynyk, cuando llegó a los minutos que jugó anoche, sacó un bono de $1,000,000 más. Este muchacho vino en un cambio de Boston para acá, no sé cómo lo dejaron ir, ha sido un factor tremendo para el equipo de Miami, y un individuo que lo mismo puede ser centro, que puede ser delantero poderoso. En otro partido, los Raptors de Toronto le ganaron 96-78 a los Celtas de Boston. En Boston sufrió una pérdida tremenda, que se la voy a detallar más tarde. Los Pelicans de New Orleans en otro partido han ganado 123-95 a los Grizzlies de Memphis. Y finalmente anoche en tiempo extra, los Lakers de Los Ángeles se pusieron 122-112 a las Espuelas de San Antonio. Hoy hay una serie de partidos, en realidad hay seis. A las 7 comenzaron los Warriors de Golden State contra el equipo de Indiana. Los dos van ya a la postemporada. El Washington Wizards jugará con Cleveland a las 8. ¿Okay? Cleveland está en tercer lugar y como está en este momento, tendría que ir contra el Miami Heat si se mantienen los dos equipos así en la primera ronda. Le doy los detalles más tarde, también a las 8. Los Cervezas de Portland jugarán con Houston, que está sembrado en primer lugar del oeste. Y también a las 8, los Nets de Brooklyn jugarán con los Bucks de Milwaukee, que están en la última posición de la conferencia del este para ir a la postemporada. Los Clippers de Los Ángeles visitan al Jazz de Utah a las 9 y a las 10:30 los Timberwolves de Minnesota jugarán con los Nuggets en Denver. ¿Cómo están las posiciones? La conferencia del este, como les dije, ya está definido quiénes van y quiénes no van. Están en esta forma en este momento. Toronto Raptors en primer lugar, le siguen los Celtics de Boston, los Cavaliers de Cleveland en tercer lugar. En cuarto lugar los 76 de Filadelfia, los Pacers de Indiana en quinto, en el sexto el Miami Heat, séptimo los Wizards de Washington, y en el octavo están los Bucks de Milwaukee. Todos están clasificados, y ahí para abajo, todos los demás que juegan ahí ya están eliminados. Ahora, esos ahí están todos, pero pasa lo siguiente. Los Cavaliers de Cleveland están a 8 juegos del primer lugar, están en tercera posición, pero en la cuarta posición están los 76 de Filadelfia, también a 8, empatados. Así que ahí puede haber un cambio de posiciones que afecte las posiciones de los Wizards de Washington y del Miami Heat y también de los Bucks de Milwaukee. ¿Por qué? Porque el Miami Heat está a 13 juegos del primer lugar en la sexta posición, pero en la séptima están los Wizards de Washington a 14 y a 14 también están los Bucks de Milwaukee. O sea que hay un juego de diferencia ahí, faltan 3 juegos para Miami Heat y tienen 2 juegos muy fuertes de los 3 que tienen. Y tienen que pelear duro, porque si, yo te diría que si pierden dos juegos y la otra gente gana en algo, lo desplazan ahí. Pero como está la cosa en este momento, en la primera ronda iría el Miami Heat contra los Cavaliers de Cleveland, que es algo muy bueno. ¿Okay? Así que eso, así como está el este. En el oeste las cosas están por definirse. Solamente hay tres equipos que están clasificados, aunque quedan tres o cuatro juegos para cada equipo. En primer lugar, los Rockets de Houston, que están cómodos en primer lugar. En segundo lugar, a seis juegos, están los Warriors de Golden State. Y en tercer lugar, pero a 15 juegos, están los tres veces de Portland. Y ahora vienen, que el que está en cuarto, quinto y sexto, están a 18 juegos los tres. El Jazz de Utah, las Spurs de San Antonio y el Trueno de Oklahoma. Y el que está en séptimo y octavo están a 19. Ahí puede pasar cualquier cosa, aunque faltan tres o cuatro juegos. Eso es como están las posiciones. Y como le dije, Olynyk estuvo dos minutos fuera del banquillo, jugó el resto del tiempo y se ganó $1,000,000. Se fueron a celebrar porque con eso pasaban ya a la postemporada el equipo del Miami Heat. Y los Celtics de Boston, que están peleando por estar en los primeros lugares, están en segundo lugar, tuvieron una hoy una noticia muy mala. El armador de Boston, Kyrie Irving, que vino de los Cavaliers de Cleveland porque no quería seguir jugando con LeBron James, va a tener una operación el sábado que lo va a liquidar por todo lo que queda de la temporada y bastante de la temporada regular del año que viene. Así que le van a extraer dos tornillos que tenía hace rato en la rótula izquierda, que había sufrido una fractura en el año 2015. Le pusieron un cable para aguantarle los dos pedazos de rótula, con eso ha jugado. Y este año le pusieron, hace unos días, dos tornillos. No funcionó, hay que quitarle los tornillos y poner otra cosa. Naturalmente no va a poder jugar. Así que ese es un golpe devastador para el equipo de los Celtics. Y hasta entrada la campaña que viene, no podrá jugar más Kyrie Irving. Le dije algo de Nowitzki. Nowitzki se sometió a una cirugía en el tobillo izquierdo hoy por la mañana y se perderá el resto de la temporada con los Dallas Mavericks. Él dice que quiere jugar la temporada 21. Tiene 39 años y es el sexto mejor anotador de la historia de la NBA y el individuo que ha jugado más, 77 partidos en esta campaña, el que más ha jugado en la campaña número 20. Nadie que tenga 20 campañas ha jugado tantos juegos como Nowitzki. Y eso es lo que tenemos en baloncesto.
Ok, Rafael, muchísimas gracias. Y a continuación, damas y caballeros, a propósito, el juego entre Detroit y los Medias Blancas, empatado a 7 en el noveno, para que ustedes sepan. A continuación, como nada perfecto en este mundo, el Guajiro Peña con su segmentón, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, Lacayo, saqué 1,000 peloteros, oye esto, que se han destacado a través de la historia en Grandes Ligas, pero voy a coger hoy solamente hasta 32 de los 1,000 y voy a empezar. Peloteros que se han ponchado más en la historia del béisbol. Reggie Jackson, Hall de la Fama 2,597, y el que acabo de entrar a Hall de la Fama, Jim Tomb, 2,548. Adam Dunn, 2,379. Sammy Sosa, 2,306. Alex Rodríguez, 2,087. Andrés Galarraga, 2,003. José Canseco, 1,942. Willie Stallion, 1,933. Mike Cameron, 1,901. Mike Smith, escopetero de 1,833. Tani Pérez, 1,867. Y así vamos a seguir mencionando a Ray Howard, 1,843. Bobby Abreu, 1,840. Derek Jeter, 1,840. Dave Kingman, 1,816. Estos son bastantes ponches. Alfonso Soriano, 1,803. Carlos Beltrán, que ya se retiró, 1,795. Se retiró el año pasado. Ken Griffin, también 1,579. Bobby Bond, 1758. Greg Biggio, Hall de la Fama, 1753. Debbie Ortiz, que se retiró con 500 y pico jonrones, 1750. Andrew Young, 1700. Dave Murphy, tremendo pelotero con Atlanta. Carlos Delgado, 1745. Torrey Hunter, se retiró el año pasado, 1741. Lou Brown, Hall de la Fama, 1730. Y Jim Emmons, uno de los grandes centerfield que yo he visto en mi vida, 1729. Y aquí viene la noticia, Curtis Granderson, que todavía está activo, se ha ponchado 1700.
Y contando, viene la noticia y contando para... porque sigue jugando.
Y aquí viene la noticia, el señor por excelencia, uno de los grandes peloteros que jugó Grandes Ligas, Mickey Mantle se ponchó 1710. Pero aquí viene, Rafael, oye esta barbaridad. De las todas las estrellas estas de los mil que hay aquí, el señor Stan Musial se ponchó solamente 693. ¿Están oyendo? Y le siguió T. William con 709. Y el monstruo de los peloteros también, Lou Gehrig, 790. Estamos hablando de peloteros que le, por eso la veraje era tan grande, aunque no batieron tantos jonrones, pero, señores, el veraje, este William batió 341 de por vida. Y sé que yo no estaba pichando mucho cuando eso, no, mira, había bateado 500. Pero bueno, esa es la historia. Si alguien quiere esto, me manda una dirección y yo le mando los 1,000 peloteros que tenemos aquí. Porque hay unas figuras estelares que hay como 15 o 20 más que están en Hall de la Fama que no se poncharon tanto. Cógelo, Di Cayo.
Muchísimas gracias, Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. Muy bien, acaba de escribir Fidelito de Cuba, dice, saludos a todos en el programa y a todos los radioescuchas, les escribe Fidelito desde Céspedes, Camagüey, para decirles que tuve el gusto de conversar con Alex Rivero. A propósito, Alex Rivero, por si ustedes no lo saben, en Cuba, es el jefe de todos nosotros los muchachos que hacemos aquí deportes, de Demio, el mío, el de Rafael, y también coordina. Él es el productor del noticiero deportivo de Al Mediodía. Y justamente, si quieren escuchar a Fidelito, lo van a entrevistar mañana en el noticiero deportivo de Al Mediodía. Alex Rivero es el productor. Y sí, Fidelito, yo estaba al tanto. Es más, yo le estoy dando a Alex Rivero todos estos contactos en Cuba para que él los llame a ustedes y de y para que porque ellos necesitan voces de Cuba en el show del noticiero deportivo de las 12:30 todos los días. Dime, Guajiro, también están escribiendo aquí desde Luisiana, Oreste Suárez.
Sí, señor.
Saludos desde Lafayette, Luisiana. Saludos al Duro Sin Guantes, a Pepe, al Guajiro, Navas, Carrillo, Rafael y los demás técnicos de Radio Martí. Saludos al Maguer, a Lázaro, si andan por ahí. Por ahí los vi el otro día. Sigue leyendo tú, Guajiro. Reidel Castellano. Saludos desde Italia. Ah, Italia la Vela. ¿En qué parte de Italia vives, Reidel? Muy buena, todo el país Italia muy bonito.
Lo más bonito es que castellano, lo mismo en español que en italiano.
Ah,
con ese apellido italiano, bueno, pero todo el mundo sabe que es cubanito, ¿sabes? Castellano, que hoy no baila usted.
Sí, señor.
Blas Mulet escribe, saludos campeones, vive en Miami, es de Holguín, Cuba, y está casado con Elizabeth, un saludo a los dos. Juan León, saludos hermanos desde West New York, New York, un abrazo para ti también. Amalio Gómez desde Paraguay nos sigue, él vive en Pilar, Paraguay. Él es de San Juan Bautista. Guajiro, ¿cómo se pronuncia esto? Neocomburu.
Neotambucu.
Neotambucu, Paraguay.
Y, oye, pero está por todas partes. ¿Quién le iba a decir a nosotros los cubanos? Yo me recuerdo que para que un cubano saliera de Cuba, oiga, tenía que ser un fenómeno. Había algunos, pero señores, están en todas partes. Si no hay un pueblo en todo el mundo, hasta en China, en Japón, hasta en la Unión Soviética, que eso es distinto, no, hay cubanos. ¿Qué te parece de la calle?
Sí, sobre todo en la Unión Soviética. Sí, sí, ¿verdad, Rafael? Sobre todo en la Unión Soviética.
En la Unión Soviética, en Siberia, está ahí una cantidad de cubanos ahí congelados.
Y José Carlos Ortega dice, saludos a Lacayo y Guajiro, ¿dónde dejaron a Edemio? Bueno, es que Edemio...
Edemio cogió las vacaciones especiales.
Edemio cambió hoy por mañana. Déjame terminar. Okay. Edemio viene mañana para participar con el programa. Rafael por teléfono desde Southwest, el Guajiro Peña aquí sentado, y Edemio lo va a conducir aquí. Entonces cambió hoy por mañana.
Para que quiere decir que está designado mañana Edemio.
Guajiro, me gusta la terminología deportiva.
No, porque Rafael de bobo no tiene nada. Dice, me va a coger de designado a alguien bueno, porque no es como Rafael, pero era como le gusta hablar Edemio.
Es verdad, caballero. Es verdad. Muy bien, a continuación viene, le guste o no le guste al Guajiro Peña, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Guajiro Peña tiene una fiebre que se llama Ronalditis. Hoy me preguntó otra vez por Cristiano Ronaldo. Yo le dije, en el fútbol no es como el béisbol. Ellos no juegan todos los días. Ellos juegan dos veces por semana. Lo que pasa es que el Guajiro Peña está descubriendo ahora lo que todo el mundo en Europa y el resto del mundo ha sabido por años y años y años y años, que Ronaldo, diga lo que diga la gente de Messi, Ronaldo es el mejor futbolista del planeta.
Yo he estado en todas partes, del único lugar que desde que salí de Cuba que me han votado fue cuando Cristiano Ronaldo vino a Miami Beach. Yo quise entrar y el seguridad me dijo que yo no podía entrar y no dejó entrar a nadie. Me sentí bastante humillado porque yo no tomo, no fumo. Yo iba tranquilamente con la hija mía porque quería. Cuando vino LeBron James aquí, señores, la hija mía y yo nos abrazamos con él. Y el papá de él estaba ahí y me dijo, ¿dónde está Luis? Digo, ¿qué es Luis? Dice, Luis Tian, mi amigo. Porque Luis Tian estaba en Cleveland.
Mira, tú sabes que una de nuestras peñas deportivas ahí por Trinidad hizo una encuesta. Le preguntaron a todos los niños y las niñas de, digamos, de 6 a 18 años, ¿tú sabes quién es Clayton Kershaw? No. ¿Tú sabes quién es Dallas Keuchel? No. ¿Tú sabes quién es Mike Trout? No. ¿Tú sabes quién es Bryce Harper? No. ¿Tú sabes quién es Ronaldo? Claro, el goleador del Real Madrid, CR7. ¿Tú sabes quién es Messi? Sí, el del Barcelona. No, o sea que la... No, en serio. Esto fue una encuesta.
Yo acabo de decir una cosa, que de un muchachito ahí de Bahía Honda, en Pinal del Río, siempre está ahí que nosotros, tremendo fanático del programa y de los peloteros de los cubanos. Dice, Peña, ¿de dónde salió el monstruo ese? Digo, ¿qué monstruo este? Cristiano.
Ya ves, pues. Bueno, Cristiano no jugó hoy, pero sí va a jugar durante el fin de semana y va a ser el clásico choque de la capital del imperio, el Real Madrid en casa, en el Santiago Bernabéu contra el Atlético de Madrid. Ya se vendieron las 86,000 entradas para ese partido, más los otros 4,000 o 5,000 dignatarios y héroes nacionales que van a estar ahí viendo ese partido. El Barcelona, que ya tiene prácticamente la liga sentenciada, va a jugar contra el Leganés el sábado 7 de abril y el Sevilla contra el Celta de Vigo. Así que, pero el Real Madrid y Atlético a las 10:15 hora del este el domingo 8 de abril, por si acaso quieren verlo por la tele. Y recuerden que la próxima semana, el martes 10 de abril, en la Liga Europea de Campeones, los partidos de vuelta de los cuartos de final, el Barcelona de visita en Roma, pese a haber ganado 4-1, hay que cuidarse. El Liverpool contra el Manchester City de Pepito Guardiola. El Liverpool tiene ventaja de 3-0. Y luego el miércoles 11 de abril, el Bayern de Múnich recibe al Sevilla y el Real Madrid recibe a la Juventus, pese a que Cristiano Ronaldo prácticamente tiene al Real Madrid en las semifinales tras ganar en Italia anteayer 3-0 con 2 goles de Cristiano Ronaldo. Muy bien.
Lacayo, tú no lo has dicho, tú siempre, muchos que mandan texto dicen que ese plato fuerte tuyo, a ti te gusta. ¿Verdad?
No.
¿Aquí cuál es el club que tú perteneces? ¿A quién tú tienes que tener a uno?
Yo soy cronista deportivo. Pero bueno, sí, me gusta el Real Madrid. Una cosa, te voy a decir una cosa. A mí me gusta el fútbol, pero mi pasión es el béisbol de las grandes ligas. Osmel Luis Cardoso Villalba shared un video, béisbol cubano en Madrid. Los Piratas de Madrid debe de ser, ¿no?
Está compartiendo nuestro programa con ese grupo.
¿Verdad que el equipo de pelota profesional o semiprofesional de Madrid se llama Los Piratas de Madrid?
Hay un club, parece.
Mira qué bien. Alberto Carrero.
Compartieron el programa.
Ah, están compartiendo. Muchas gracias a ustedes que se molestan por poner nuestro show en su página. No, no, porque, o sea, para, sí, para sí. mucha gente, especialmente la gente en Cuba, tú sabes lo que les toma eso right. de tiempo en internet, porque ellos a lo mejor no tienen un wifi como
y cuando
el que tenemos
compartan
nosotros.
Todas las amistades, es como una cadena, una cosa que se aumenta, ¿no?
Sí. Richard Lazo, Marcos Antonio, Osmel, Alberto,
gracias.
Oreste Suárez, muchas gracias, Andreas. Todos ustedes, no voy a mencionar apellidos por si acaso.
Mira, aquí hay un señor que,
espérate, aquí hay uno.
Que nunca deja mandar, el señor Almaguer, sí. el Yesero Almaguer, señores. Muchas gracias por estar escuchándonos siempre y mandar. Eso es noticia, ¿no?
Bueno, Rafael, te voy a dejar con una sección olímpica de 3 minuticos. Venga la música.
Ok. Ese gran atleta que fue Jesse Owens, que murió en 1980, recibió las 2 medallas más importantes que se le pueden dar a una persona civil en Estados Unidos. Recibió la más importante de todo, que fue la Medalla del Congreso, que fue otorgada póstumamente por el presidente George Bush en 1990. Y además recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, que se llama Presidential Medal of Freedom, se la dio Gerald Ford en el 76. La acaban de subastar las 3 hijas de Jesse Owens. Subastaron, en realidad habían subastado ya la congresional, que casi nadie la vende en el mundo. La subastaron hace un tiempo por $85,592. Y acaban de subastar ahora el domingo pasado la Medalla de la Libertad que le dio Gerald Ford en el 76 y pagaron por ella $128,617. Entonces mucha gente la han criticado a las 3 mujeres estas, que son las hijas, ya están mayorcitas, las hijas de Jesse Owens. Y una de ellas, que se llama Marlene Owens, pero ella se llama Marlene Owens Rankin, porque el esposo se llama Rankin, el apellido, dice que los fondos van a pasar a la fundación, que ellas son 3 señoras mayores y que no pueden dividir entre los 5 nietos una medalla. Por lo tanto, van a usar el dinero para hacerlo a los 5 nietos y así honrar a su abuelo.
Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Amigos, se nos está acabando el tiempo. Recuerden que la cita aquí es mañana a las 7:00. Edemio, El Guajiro y Rafael van a estar aquí para otra edición más de Al Duro y Sin Guantes. Y el domingo a las 4:00 p.m, béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, a
y
las 4:00 p.m.
Y el martes, los Yankees Boston.
Pero antes, el domingo, los Dodgers contra los Gigantes. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navarro González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Soy Pablo Urquiza, todos somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.